Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de jueves. Estamos acompañándoles hasta las 2 en punto de la tarde en COPE más Sevilla, en una jornada de fútbol. Se tienen que ir habituando esta temporada porque el fútbol no va a parar, salvo ahora que viene la selección, sí que habrá ese pequeño parón, pero una vez que vuelva el campeonato de liga, esto no parará porque habrá jornada de liga, Champions, jornada de liga, Champions, y prácticamente estaremos saliendo de una jornada de liga, metiendo en otra jornada europea, y lo comprimido que está el calendario de esta temporada 2021 va a hacer que tanto ustedes como nosotros estemos francamente entretenidos. La jornada de liga, ya saben que está en marcha, la cuarta del campeonato, después de la derrota del Betis del martes, que ha dejado algunos rescoldos. Luego vamos a analizar algunos detalles interesantes sobre cómo ha encajado este primer revés y qué pasa por la mente del entrenador de Manuel Pellegrini de cara al partido del sábado en Valencia. Pero es que esta misma tarde tenemos fútbol. A partir de las 7 de la tarde debuta en su estadio esta temporada el Sevilla enfrentándose al Levante, al conjunto de José Campaña, un jugador muy de moda que ha estado incluso en muchas quinielas para venir al Sevilla este verano y que viene de ganar en Pamplona el domingo por la mañana. Tenemos un partido muy atractivo, Sevilla-Levante, a las 7 en punto de la tarde. Pero es que antes, hora y media antes, empezarán a salir las bolitas. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque hoy en Nyon, 5:30 de la tarde, va a tener lugar el sorteo de la Liga de Campeones, del cual nos vamos a ocupar enseguida de todos los detalles, de los grupos que ya le habrán dado ustedes seguramente alguna vuelta, por dónde pueden salir el grupo más fácil, la dificultad también que puede venir añadida del Bombo 3, donde hay equipos realmente de bastante potencial. En definitiva, luego vamos a analizar con tranquilidad las claves del sorteo de esta tarde, pero la actualidad es lo que manda, y la actualidad a esta hora de la tarde, 1:12, nos lleva a la convocatoria de Julen Lopetegui para el encuentro Sevilla-Levante, convocatoria que ya tiene Isaac Escalera. ¿Algo te llama la atención de entrada?
Pocas novedades, Oliva, respecto al partido de esta tarde. Una única novedad respecto al último partido es Brian Gil, que como dijo Lopetegui en el día de ayer, se cae por molestias, no está en la lista. Tampoco Carlos Fernández, que sigue con esos problemas musculares, así que son los futbolistas que no van a estar en esta tarde. Dos canteranos, Carlos Fernández, que tampoco estuvo en Cádiz, y Brian Gil, que es la única diferencia en la lista de convocados respecto al partido de Carranza, porque recordemos que Brian incluso jugó unos minutos y se pierde el partido de hoy por unas molestias.
Es la novedad, o son las dos novedades. Esto tiene pinta. Luego vamos a tener un apartado de mercado, tanto del Sevilla como del Betis, porque recordemos, al mercado le quedan horas, días, muy poco, porque el lunes se cierra ya definitivamente este longevo mercado y algo atípico por la normalidad del comienzo de la temporada, de esta nueva temporada. El lunes cierra el mercado y hay movimientos, tanto en el Sevilla como en el Betis. Movimiento que vamos a poder analizar con tranquilidad, porque el Sevilla avanza por Idrissi, el jugador de la AZ Alkmaar, a la espera de un nuevo central, un jugador para la defensa. Y también hay movimientos en el Betis de salida, y evidentemente a Antonio Cordón le han puesto las pilas para que también busque algún retoque que mejore fundamentalmente la parte de atrás. Por ejemplo, hay una salida que se está cociendo, que es la de Lainez, el jugador mexicano, con varios pretendientes, el Cádiz, el Eibar. Me decías hace un rato, en Eibar ya lo querían el pasado mercado invernal y vuelven a la carga.
Sí, en Eibar lo querían ya el pasado mercado de invierno, cuando la verdad es que el equipo armero no estaba demasiado bien en la tabla, y lo querían porque, bueno, está claro, ¿no? Mendilibar juega con dos extremos muy puros, dos extremos que desbordan, dos extremos que centren, y a Lainez le vendría bastante bien esa cesión, y el Eibar pues también lo entendería. Así que es una de las opciones que tiene encima de la mesa el extremo mexicano del Betis. Podría ser una opción interesante para que crezca el jugador, y también para que el Betis deje de pagar parte de una ficha y así poder acometer el fichaje de un lateral izquierdo, que tan importante puede ser para esta temporada, viendo el rendimiento de Alex Moreno.
Porque la derrota del martes y la mala imagen ha desencadenado en el Betis que entren las urgencias, las prisas por intentar rematar algo la actual plantilla. Son detalles de un programa que vamos a desarrollar con absoluta tranquilidad porque tenemos argumentos por delante y detalles e información que tenemos que ofrecerles, tanto de mercado como de la última hora de ese partido, del partido de esta tarde entre el Sevilla y el Levante. Y cómo no, el sorteo de la Liga de Campeones. Está en la producción Javier de Aro. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tenemos que escuchar a Paco López, al entrenador del Levante que ha hablado del Sevilla. Esta tarde tenemos transmisión, 6:30 de la tarde en COPE más Sevilla.
Ahí estaremos desde las 6:30.
Desde las 6:30, tienes todos los detalles, ¿no? Tengo la central detalles. De datos abierta.
La tengo abierta, funcionando.
¿Otro que quiera opositar a Pedro Martín? Al final todos quieren ser Pedro Martín, ¿eh?
Todos con los datos, con los números y demás. Sí. Así que es buena la referencia. De todas formas,
los datos está bien, ¿eh? Son siempre ayudan los datos a entender algunas cosas.
Que por cierto, ahora en el fútbol, ¿sí? En este fútbol actual es tan importante tener, bueno, no uno solo, sino varios analistas que tengan los datos
al día. A veces hay demasiados analistas.
Isaac. Puede ser, pero por eso digo que los entrenadores tienen a muchos analistas.
El Big Data, como apunta Alberto Ceballos,
sí, querido.
Alberto, que está en la ingeniería técnica de este programa, el Big Data de COPE más Sevilla, que se convierte Javier de Aro. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en todos estos asuntos. Son las 3 de la tarde, la 1 de la tarde, he visto las 13 horas y he dicho las 3 de la tarde, no. La 1 de la tarde y 16 minutos, hasta las 2 le vamos a acompañar. Hemos abierto este programa con la lista de convocados del Sevilla, no hay grandes novedades, simplemente que no están Brian Gil y Carlos Fernández, a los que el club está buscando acomodo. Espera el Sevilla a ver si en algún momento la Real Sociedad desbloquea alguna de las operaciones y se lanza definitivamente a por el futbolista. Por Brian Gil parece que es el Cádiz el equipo que tiene más adelantada la posibilidad de que pueda salir cedido, y luego hay otra serie de negociaciones bastante más duras, porque estamos hablando de mucho dinero de por medio en sus fichas, de Roque Mesa, de Alex Vidal, con una ficha brutal. Recordemos que este jugador venía del Fútbol Club Barcelona cuando lo ficha por segunda vez el Sevilla, o Amadou Ñañón, que también tienen fichas importantes. Estamos hablando, me decían hace unos días, Escalera, que en el caso del Sevilla, en esa liberación de fichas, puede haber entre 10 y 12 millones de euros que el Sevilla se ahorraría, o parte de ellos, porque hay muchos equipos que no quieren asumir la totalidad de las plantillas.
Pues contando con eso, y si vende a Carlos Fernández, serían más de 20 millones de euros, es decir, que podrían estar ahí tanto un central como un delantero. O sea, que es que hablamos de los descartes, pero claro, los descartes del Sevilla no son los descartes de otro equipo de primera división. Estamos hablando de muchos millones de euros en fichas, y el problema no es que quizá no haya equipos que se interesen por los futbolistas, que los hay seguro. El problema es que esos equipos no están capacitados para pagar la ficha que tienen estos jugadores. Y así es complicado porque, claro, el jugador no quiere perder dinero de la ficha, el jugador quiere salir, quiere jugar, pero claro, es el eterno debate y la eterna confrontación entre perdonar, no perdonar, jugar o no jugar, ¿no?
1:18, vamos ya de lleno con el primer asunto del día. Enseguida nos vamos a ocupar de la última hora del Sevilla-Levante. Vamos a estar en Valencia con nuestro compañero Pedro Zamora para conocer la última hora de un Levante que acaba de llegar a Sevilla y que se aloja en ese espectacular hotel que regenta y que dirige magistralmente nuestro querido amigo Nacho Ansó, que es el NH Collection, el hotel habitual de los equipos que vienen a jugar a partido de liga a nuestra ciudad. Ha llegado el Levante hace tan solo un instante. Nos vamos a ocupar de la última hora del Levante, también de la última hora del Sevilla, porque nos va a acercar Isaac Escalera una posible alineación para el partido de esta tarde, donde es posible que vuelva el Sevilla al 11 más o menos tipo, pero antes de que el Sevilla empiece a jugar ya va a conocer sus tres rivales en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tengo por aquí los cuatro bombos al estilo Giorgio Marchetti. ¿Sabes quién es Giorgio Marchetti, no? Este hombre con gafas que aparece en los sorteos y que saca las bolas. Curiosamente, en el vuelo Budapest-Ámsterdam del viernes por la mañana, coincidí con Giorgio Marchetti. Todo el mundo decía, mira, ahí está Giorgio.
¿Le diste alguna bolita, no? ¿Le diste alguna bolita?
No, el hombre estaba allí desayunando y parecía que estábamos moviendo las bolas, ¿no? Y allí estaba Giorgio Marchetti, que viajaba también en el vuelo que nos traía la mayoría de periodistas hacia Ámsterdam antes de hacer enlace con Madrid. Bueno, saludo ya por ahí. Está nuestro querido compañero Guille Uzquiano, comentarista del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
¡Qué honor!
Sí, señor. Y además uno de los rostros visibles y más mediáticos de Movistar Plus. lo tienen en el partidazo con Juanma Castaño los domingos por la noche y lo escuchan en las transmisiones entre semana y también los fines de semana, tanto en la tele como en la radio. Está el querido Guille, ¿no? Hola, Guille Uzquiano, ¿qué tal?
Sí, señor.
Buenas tardes, ¿cómo
estás?
Buenas
tardes a todos, gracias por la introducción.
Bienvenidos a Cope más Sevilla. Solemos hacerlo habitualmente, pero si hay además un poco de cariño, la engordamos un poquito más.
Eso está bien, ya sabes que el cariño es mutuo.
Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol contigo, no solo del sorteo, si te parece, porque además te estuve escuchando el domingo en la transmisión de los Osasuna Levante en Movistar también. Sí. Te voy a preguntar por el Levante, al que pudiste verlo de cerca. Pero vamos un poco con el sorteo de la Champions. Habrás tenido la posibilidad de mirar los bombos. Esto es un poco como siempre, pero es la realidad. Mira uno el bombo 3, porque por darles una guía rápida, en el bombo 1 está el Sevilla, como ya saben, como campeón de la Europa League, y ahí está el campeón de la Champions, que es el Bayern, el Madrid, que lo evita por además estar en el mismo bombo, ser de la misma nacionalidad, y luego Liverpool, Juventus, PSG, Zenit y Oporto, esos equipos evidentemente al estar en el mismo bombo se evitan. A partir de ahí, en el bombo 2, vamos a ir por bombo, ahí están Barça y Atlético, que evidentemente no le pueden tocar. Pero hay tres ingleses, el Dortmund de Haaland y luego a lo mejor los dos que todos queremos esta tarde, que es el Shakhtar Donetsk y el Ajax de Ámsterdam, ¿no?
Sí, sí, desde que cambió un poco el criterio de la UEFA de meter en el primer bombo a campeones de las grandes ligas, yo creo que ha quedado un poco distinto el sorteo, porque uh-huh. el Zenit y el Oporto no hubieran tenido opción de estar en el bombo 1 si se hubiera hecho por cabezas de serie. Pero bueno, como son campeones de sus ligas, eso obliga a equipos muy potentes a estar en el bombo 2. Y sí, estoy de acuerdo con tu análisis. Los tres ingleses son complicados. El Dortmund sería el cuarto en discordia. Y luego entre Ajax y Shakhtar yo me quedo con el Ajax, sin duda. Primero porque es un viaje más cómodo. No hay que ir al frío de Ucrania, sino al menos frío de Holanda. Y luego porque no es el Ajax de hace un par de temporadas. Ese equipo que eliminó al Madrid, por ejemplo, se le fueron sus mejores jugadores. Y ahora a mí me parecería el rival más cómodo con diferencia de ese grupo.
De ese grupo. Un Ajax de Ámsterdam que sigue teniendo a Tadic, a Quincy Promes es del Sevilla, pero que ha perdido algo de potencial, indiscutiblemente.
Sí, sí, ya lo vimos el año pasado en la Champions, que no tenía nada que ver con el equipo que tenía De Jong, sí. a De Ligt, etcétera. Así que a mí me parece el rival más sencillo del Bombo 2, donde por poner la antítesis, el más complicado me parece el City todavía, que el año pasado le vimos no rendir en Europa, pero me parece un equipazo.
Es decir, entre City, United y Chelsea, a evitar de los tres ingleses, el City. Sin
Yo
duda.
Creo que sí. Sí, es verdad que el United ha mejoró en el tramo final de la temporada pasada, bueno, ¿qué le vamos a decir al Sevilla? Que se lo encontró, y el Chelsea ha fichado mucho, pero todavía no está sentado, así que me parece que el City, que también ha perdido a David Silva, pero me sigue pareciendo que tiene el mejor equipo de los tres ingleses.
Es decir, lo ideal, Ajax o Shakhtar Donetsk, que sigue teniendo, ayer por la noche lo miré, Guille, Isaac, 13 brasileños.
Son habituales.
Entre nacionalizados, habitual. Algunos llevan ya muchos años, Tyson, Maicon, tal, Smiley, llevan muchos años, han jugado incluso contra el Sevilla eliminatorias de Europa League, pero 13 brasileños mantiene el Shakhtar Donetsk en su nómina.
Es un buen equipo, ¿eh? El año pasado se acabó pegando en semifinales con el Inter, pero yo le tuve la posibilidad de comentarle el partido anterior con, creo que fue el Basilea, ya no recuerdo. Pero es un buen equipo y le podría complicar las cosas al Sevilla.
Se ha especializado en el bombo 3 Isaac Escalera, me ha dicho. Yo solo analizo, y tiene sus razones, el bombo que puede hacer que el grupo se endurezca mucho o salga un grupo que uno pueda decir, oye, el Sevilla y otro más van a pasar, ¿no? Ese grupo 3 tiene sus trampas por esto que ha explicado Guille Uzquiano. Sí. Al meter campeones de ligas, de las ligas importantes en el bombo 1, no por coeficiente, claro, en el bombo 1 se han colado el Zenit y el Oporto, que tienen menor potencial sin duda que algunos de los rivales que están en el bombo 3.
Sí, en el bombo 3 hay tres italianos, el Inter de Milán, la Lazio y el Atalanta, ojo con el Atalanta, que a mí no me gusta un pelo, y un alemán, el Leipzig, que también es un grandísimo equipo, un grandísimo equipo, además del Dinamo de Kiev, el Salzburgo austriaco, el Olympiacos y el Krasnodar, que se clasificó ayer ante el PAOK. De este grupo, Guille, Atalanta, Inter de Milán y Leipzig, ¿no?
Sí, aquí hay 4 y 4, como tú has dicho bien, los tres italianos y el Leipzig. A mí el más potente me parece el Inter. El Inter yo creo que es candidato de verdad a ganar la Liga Italiana, a quitarle esa posición de hegemonía a la Juve, ya lo vimos el año pasado en la final, que es un buen equipo, se ha reforzado, está jugando muy bien Akraf, el exmadridista en la banda derecha, y ha llegado Arturo Vidal, que bueno, a lo mejor para el Barça había alguna duda de si podía servir o no. Han recuperado a cedidos como Perisic y Nainggolan, que a mí me parece que tienen buen nivel todavía. O sea que el Inter me parece el equipo más potente de ese bombo. Y luego de los cuatro inferiores, digamos, que yo creo que el Sevilla es superior a los cuatro, he comentado esta semana la eliminatoria de Olympiacos.
Sí.
Y tiene muy poquito, ¿eh? Tiene a Valbuena como estrella, fíjate, un francés de 35 años, y luego el delantero, el Arabi, el que estuvo
el
en
el Arabi, Josep El Arabi, sí.
Es su estrella, o sea que yo creo que Olympiacos, y menos aún sin público, que no lo pueda ver en esta primera fase de la Champions, yo creo que es un rival muy accesible.
Eso en cuanto al bombo 3, y en el bombo 4, alguna trampilla hay, ¿eh? Alguna trampilla hay que haría ya, que provocaría un grupo de la muerte si además no las bolas ahí en ese grupo salen mal, porque ahí hay un francés, está Olympique de Marsella, está el Mönchengladbach también. Yo creo que los dos con menos potencial del Sevilla, pero indiscutiblemente rivales peligrosos, y a partir de ahí, pues evitar viajes largos, ¿no? Un poco, Guille.
Sí, bueno, si se puede evitar el frío de Moscú, que siempre
mejor,
es complicado.
Mejor,
sí, sí. El Mönchengladbach por potencial es un buen equipo, el Rennes francés también, muy físico. Creo que eliminó al Betis, o no sé si está en la fase de grupos, no, en 16avos, ¿no? De la Europa League, sí. Hace un par de años, y es un equipo muy físico. Así que, evitando esos, a ver, el Sevilla es superior a cualquiera, eso está claro, pero un Ferencváros que vuelve a la competición mucho tiempo después, incluso un Brujas, que siempre es un viaje cómodo a Bélgica, yo creo que serían los rivales ideales.
Yo, cada vez que hay un sorteo de la Liga de Campeones, siempre pienso que toque el Brujas, pero pensando en Brujas en la ciudad, aparte de que el potencial es bajito, pero nunca toca, así que es mejor pensar que no toque el Brujas.
No, ya lo has dicho, ya no toca.
Sí, ya no toca,
ya no
sí.
Toca, ya
y es muy habitual que aparezca el Mönchengladbach, con el que se ha enfrentado ya 14 veces el Sevilla, el Shakhtar Donetsk, sí, que se ha enfrentado también. Un montón de veces. Esto suele ocurrir. Pues creo que hemos analizado con detenimiento el sorteo de esta tarde. Aquí a evitar en el bombo 3 a los italianos, indiscutiblemente, y al Leipzig alemán, semifinalista de la Champions, y luego que no toque un Marsella o un Mönchengladbach. Por cierto, en el bombo 4 está el líder ahora mismo de la Liga Francesa,
sí,
que tiene en Sonsi, el Stade de Reims.
Que es ahora mismo invicto. Lleva en 5 partidos, 4 victorias y un empate, y también como jugador a seguir Nyon, el delantero con mucha potencia física, y ojito también al Stade Reims.
Aquí juega Camavinga, ¿no?
Sí, buenísimo, ¿eh?
Buenísimo ese Camavinga, ¿eh?
Sí, 17 añitos, puede 17, ser medio
qué
centro,
barbaridad.
Interior... Fíjate, a mí me gusta más el Rennes que el Marsella, que el Marsella acabó por encima la temporada pasada y tiene más nombre, porque es el único equipo francés que ha ganado la Copa de Europa. A mí me preocuparía más si fuera el Sevilla, el Rennes, que el Marsella.
Bueno, el sorteo a partir de las 5:30, lo escuchamos en la radio en tiempo de juego, lo dais también en la tele, ¿no, Guille?
Sí, en Vamos.
Claro,
sí, sí.
En Vamos, como tiene que ser. ¿Me aguantas un segundo y te pregunto también por el Levante, el rival del Sevilla de esta tarde, que
claro,
estuviste haciendo el partido el domingo? Pues en un minuto estamos ya con la previa del partido de esta tarde, el Sevilla, primer partido de la temporada en casa, en el Sánchez Pizjuán, ante la Unión Deportiva Levante, de José Campaña, de Coque, un equipo que juega bien al fútbol. Enseguida vamos con la última hora de este partido.
Deportes.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
¿Has estado en Set de México?
¿Dónde?
Es un nuevo restaurante mexicano en Tomares.
¿Otro?
¿Otro? No hay nada igual en Sevilla. No se trata de Tex-Mex, que es lo que conocemos, sino de alta cocina mexicana, recetas prehispánicas milenarias. Vamos, comida mexicana de verdad.
¿Entonces ha llegado México a Sevilla?
Sí, ha llegado la verdadera cocina mexicana a Sevilla. Se llama Set de México y está en Tomares.
¿Y a qué estamos esperando para probar? ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Sede México.
Descubre el nuevo Corsa. En Opel Móvil 5 encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Opel Móvil 5.
Va a ser la 1:30 de la tarde en la radio y en todo el territorio nacional, salvo en Canarias. Estamos en COPE más Sevilla, nos queda todavía media hora de radio deportiva por delante. Estamos con la previa del partido de esta tarde entre el Sevilla y el Levante, cuarta jornada. Hemos analizado las claves del sorteo de la Champions, que tendrán a partir de las 5:30 de la tarde en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE que dirige Paco González. Y tal y como termine el sorteo, enlazamos ya con la jornada de Liga, que hay más partidos hoy. Juega el Sevilla y un Atleti Bilbao Cádiz, va el Barça a Vigo para jugar ante el Celta. En fin, que hay una jornada de Liga para rematarla realmente interesante. Sigue por ahí Guille Uzquiano, está Isaac Escalera. Recuérdame, Isaac, lo más interesante de esa lista de convocados que ha ofrecido Julen Lopetegui al filo de la 1:00 de la tarde.
Sí, con pocas novedades respecto al partido de Cádiz. Sigue sin estar Carlos Fernández, que arrastra unas molestias musculares, y se cae de la lista Brian Hill, que tal y como dijo el propio Julen Lopetegui en el día de ayer, en la rueda de prensa previa, también estaba con problemas musculares y no llega al partido. Así que 22 convocados y veremos esta tarde si el Sevilla puede darle continuidad al triunfo de Cádiz.
Antes de ir con el Levante, ¿te atreves con un 11? ¿Crees que va a volver un poco al 11 tipo que casi todo el mundo tiene en mente? Al más titular,
sí.
Digo.
A mí me da que sí. A mí me da que el Sevilla en el día de hoy se va a parecer mucho en cuanto al 11 al equipo que sacó ante el Bayern. Con Bono en portería, con Navas, Koundé, Diego Carlos, me baila el lateral izquierdo. Yo creo que puede volver Escudero, que estuvo bien ante el Bayern Múnich, que fue de menos a más. Centro del campo para Fernando con Rakitic y Jordán. Bandas para... Bueno, puede entrar Munir, después de dos goles, de un gol y una asistencia, perdón. Entrará como puede ser Ocampos, Munir y arriba De Jong.
Y arriba juega Luke, ¿no?
Sí.
Antes que en Nesiri.
En Nesiri, no por el fallo, sino porque estuvo muy mal ante el Cádiz.
Sí, es posible que lo rote. Habitualmente lo suele rotar, ¿no? Y que hoy aparezca en el once titular Luke De Jong.
Y no solo por el fallo ante el Bayern, sino porque ante el Cádiz no dio una derechas y salió De Jong y la primera que tocó la metió, ¿no? Yo creo que eso hay que aprovecharlo en un delantero. Y me da a mí que puede salir De Jong de titular.
En esta liga en la que hay un poco de disparidad en cuanto a partidos jugados, por el comienzo atípico de equipos que han tenido que descansar un poquito más porque terminaron tarde la anterior temporada, el Levante les sitúo rápidamente. El Levante ha jugado 2 partidos de 3, el Sevilla solo 1, tiene 3 puntos. El Levante tiene también 3 puntos en 2 partidos. Recuerden que debutó en esta liga perdiendo en Mestalla 4-2, jugando bien, pero se le escapó un partido, sobre todo en la segunda parte. Marcó 2 goles Morales y el domingo jugó francamente muy bien a la pelota y logró ganarle a un equipo siempre complicado como es el conjunto de Osasuna de Yagoba Arrasate. Ganó 1-3 con los goles de Gonzalo Melero, de Roger, que volvía tras lesión, y del comandante Morales, que ha comenzado francamente bien. Estuviste haciendo ese partido, Guille.
Sí.
Juega muy bien este Levante. Ahora, no sé si este Levante tiene la capacidad física, que quizás sea mi duda, como para aguantar una embestida a un equipo tan rocoso como es el Sevilla y de una presión tan asfixiante prácticamente desde el primer minuto. ¿Qué te parece este nuevo Levante? ¿Qué versión le viste el domingo? ¿Qué piensas que puede dar el Levante respecto a lo que viste ante Osasuna?
Bueno, el Sevilla me parece que a nivel físico está por encima de cualquiera. Yo he dicho estos últimos días de la temporada pasada y los primeros de esta que me parece el equipo ahora mismo español que mejor puede competir en Europa, donde el fútbol va hacia un fútbol físico, y en ese sentido el Sevilla tiene mucho ganado por encima incluso de Madrid y Barça. En ese sentido el Sevilla es superior a cualquiera en lo físico. Pero técnicamente el Levante me parece uno de los equipos más divertidos de ver de primera, un equipo valiente, un equipo que junta muchos jugadores de calidad, y eso es difícil. Paco López lleva trabajando mucho tiempo en este equipo, pero sobre todo que quiere tener la pelota, que juega con gente abierta, con delanteros, que luego cuando el partido estaba empatado y podía ser un buen resultado no perder en Pamplona, hizo cambios ofensivos para ganar el partido, porque se veía que lo podía ganar. Y luego, por poner el foco en un par de nombres, Morales, como tú dices, está volviendo al nivel de hace 2 años, porque la temporada pasada no estuvo bien. Y a mí me encanta, pero no me gusta tanto de 9, sino cuando tiene un 9 de referencia y él puede caer a las bandas, venir a recibir. Me parece de los jugadores más desequilibrantes de la liga. Y luego Campaña, que creo que estáis por ahí suspirando, sí, porque pueda volver, creo que le daría un salto de calidad al Sevilla, y me parece, con todo el respeto para el Levante, un poco desaprovechado en ese equipo, porque me parece un jugador para equipo grande.
El domingo jugó un partido tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tremendo,
no solo el domingo, lleva tiempo ya jugando muy bien.
Sí, sí, lo más cercano que tenemos es ese partido y cayó en banda derecha al principio, luego cayó en banda izquierda, encontró el espacio para asistir, para tirar buenos pases, en fin, hizo un partido sensacional. Es un objeto de deseo, evidentemente, de Monchi, pero su precio, a medida que su nivel va siendo cada día mejor, el Levante le va poniendo un precio mayor. Y lo último que estaban pidiendo estaba en torno a 24, 25 millones de euros por el pase de José Campaña, que sin duda es uno de los atractivos del partido de hoy. Te pregunto y voy rematando contigo, Guille, por el Sevilla de esta temporada. Hay muchos debates abiertos, yo creo que no le da. Es una opinión personal, no creo que para darle un salto para pelear con los tres grandotes necesitaría un 9 de gran nivel. Sí. Quizás para la Liga no, pero yo tengo la sensación de que está un paso por delante respecto a Valencia, Villarreal, que es un equipo esta temporada hecho para que consolide de nuevo puesto de Liga de Campeones. No sé a ti qué te parece, y se ha estrechado con el Atlético de Madrid o ese último fichaje de Luis Suárez hace que el Atlético de Madrid haya pegado otro salto.
Bueno, está todo muy en el aire, es que los equipos no son regulares, vimos al Atlético jugar muy bien el primer día y peor ayer, el Madrid tampoco da sensación de seguridad y el Barça pues ganó también el primer día, pero a ver esta noche en Vigo. O sea que yo creo que el Sevilla tiene una buena opción de, por supuesto, consolidar su plaza de Champions. Y si los de arriba se despistan, pues ¿por qué no? En el segundo año de Lopetegui, que me imagino que no va a tener los bajones de la primera temporada, no digo aspirar a la Liga, pero sí a estar un poco más cerca de lo que estuvo la temporada pasada. Y luego yo al Sevilla quiero verle en Europa, porque está muy bien ganar la Europa League, pero yo también le quiero ver ser protagonista en Champions, porque creo que tiene equipo para pasar la primera fase, y luego a partir de octavos, pues ya sabemos que depende mucho de los sorteos, ¿no? Mira el año pasado el PSG, que se acabó metiendo en la final, ganándole al Dortmund, al Leipzig y al Atalanta. O sea que no es tampoco una locura pensar que el Sevilla pueda estar, no digo ni mucho menos ni ganar ni estar en la final, pero ser protagonista en la Champions de una vez. Pero estoy de acuerdo contigo en que esa falta de 9 le perjudica, porque al final Nesiri y De Jong no me parecen delanteros de primer nivel. Yo querría ver una oportunidad para Carlos Fernández, que he leído todo el verano que está cerca de salir, pero creo que está para jugar en el Sevilla, para tener la opción por lo menos de intentarlo. Y luego con el bloque que ha formado será un triunfo si al final en esta semana no se marcha ni Koundé ni Ocampos, porque me parecen jugadores que en otro momento, si no hubiera habido pandemia, era para que un equipo grande, como ha estado a punto el City, viniera con una talegada y se los llevaran.
Toda la pinta. Bueno, ha sido un placer este ratito de radio contigo, Guille. ¿Tienes el menú por delante de partidos que tienes entre tele y radio para, no sé si para hoy tienes todavía alguno y para el fin de semana?
Sí, tengo hoy, mañana, el sábado tengo dos, el domingo otro, o sea que no me hagas que te lo repita todos, que no
acabaríamos. ¿Qué tienes mañana? Porque como no hay liga, tengo curiosidad. ¿Qué tienes?
Mañana el PSG.
Al PSG.
PSG juega en Francia, adelanta su partido.
Sí.
Hoy hago el Atleti de Bilbao en la tele.
Sí.
Y luego, ya te digo, voy alternando. Ayer tuve la Supercopa Alemana, el martes tuve un partido de la previa de Champions, o sea que...
Oye, Neuer sigue parando, ¿eh?
Sí.
Ayer hizo alguna parada tremenda, ¿eh? Sí, lo de Neuer es brutal.
Tiene un equipazo el Bayern, con Kimmich a la cabeza.
Sí, señor. Gracias, Guille. Un abrazo, te escuchamos.
Muy bien, un abrazo para vosotros.
Un abrazo. Nuestro compañero Guille Uzquiano, compañero de Tiempo de Juego, del Partidazo y de Movistar Plus. Está por ahí Pedro Zamora ya. Vámonos hasta Valencia, porque hemos conocido la última hora del Sevilla. Posible vuelta a un equipo más o menos titular, decías, Isaac.
Sí.
Con el cambio de delantero, la posibilidad de que Munir pueda irrumpir en el once titular. Y luego esa alternancia en el lateral izquierdo, ¿no? Entre Acuña y a lo mejor que hoy vuelva Escudero.
Que pueda volver Escudero porque después de, creo que jugó bien. Quitando la primera parte, es cierto que no estuvo acertado, pero la segunda y la prórroga creo que estuvo a un buen nivel. Y yo creo que lo puede poner otra vez. La entrada de nuevo de Fernando, Jordán, digo, respecto al partido de Cádiz, ¿no? Y que Munir, después de cambiar el partido, ¿no? Gol y asistencia. Yo creo que tendrá que jugar, ¿no? Sí. El futbolista del delantero de Sevilla. No sabemos si arriba, que quizá a lo mejor lo pueda poner arriba, o en banda, que es lo más lógico.
COPE Valencia, Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal?
Bueno, el equipo que tanto divirtió y jugó bien al fútbol el domingo en Pamplona, ¿lo repite Paco López esta tarde o mete cambios pensando en que tiene otro partido el fin de semana?
Sí, bueno, y el otro partido es el Real Madrid, o sea que casi nada.
Sí, sí.
Bueno, si nos fiamos lo que dijo ayer, y hay que creer a las personas cuando dicen las cosas, habrá bastantes cambios, dijo ayer Paco López en la rueda de prensa previa a este partido, así que alguna novedad en el once inicial seguro que tenemos. Vuelve Coque, vuestro Coque, el ex sevillista, a la convocatoria, aunque en principio no va a ser titular porque andaba con un golpe. Rochina se ha quedado en Valencia, como Hernani y Sergio León. Y el 11 puede ser el siguiente, con Aitor en la portería, Miramón, Bezo, Duarte y Toño en defensa. Entrarían Duarte y Toño en línea defensiva como novedades, con Campaña, Bucevic, Radoya y De Frutos en el centro del campo, y arriba Roger y Morales. Así que unos cuatro cambios puede haber en el 11 que presente esta tarde Paco López en el Pizjuán.
Sobre Campaña, ¿esperáis algún sobresalto en Valencia? Parece que el Sevilla, una vez que firmó a Rakitic y la cantidad en la que se estaba moviendo el Levante pidiendo por el jugador, parece imposible, pero ¿hay ruido con Campaña o os lo quedáis una temporada más?
Bueno, en principio en el Levante creen que no va a pasar nada. Y digo creen porque no han recibido una oferta formal, aseguran, durante todo el verano por Campaña. Como tú dices, el Levante pide 30 millones de euros, la cláusula 60, pero el pacto al que llegaron cuando renovó su contrato el año pasado era pedir 30 millones de euros. Su agente lo ha estado moviendo en Inglaterra, en la Premier, pero no se ha concretado en absolutamente ninguna oferta formal, así que en el Levante dan por zanjado el asunto Campaña. De hecho, anteayer estuvo Enrico Rosado, que es el agente de Campaña, y también el de Luna, en el despacho del presidente, cerrando la rescisión de Luna, y no se tocó el asunto Campaña. Campaña siempre ha mostrado su interés en salir, quiere crecer, quiere irse a un equipo más competitivo, pero de momento el asunto Campaña parece zanjado, salvo sorpresón de aquí al lunes.
Muy bien, gracias Pedro, un abrazo, cuídate.
Como no me preguntas, el menú mío es esta tarde hacer la autoridad de Sebastián.
¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu menú?
Valencia Basket, Asbel de Villarreal. ¿Qué te parece?
Magnífico. Hombre, ¿entra público, por cierto? Hombre. ¿Sigue entrando público?
Sí. Unas 200 y pico personas, sí.
¿Y el fútbol cuándo entrará gente? Digo yo que el país está muy mal, sí, todo lo que queramos.
Entra en Europa, en ACB, sí, no entra.
En ACB no entra.
En ACB no entra. No, no. Por lo menos aquí.
Pero en la Liga Femenina sí, ¿eh?
Esto es que aquí cada liga tiene sus normas, esto es tremendo, vamos.
Muy bien, pues cogeremos otra radio y te escucharemos también, hombre. Te escucharemos esta tarde. Magnífico. Pedro, un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós.
Pedro Zamora, nuestro compañero de COPE Valencia, con la última hora de un Levante que parece que puede meter cambios. Duarte y Toño en defensa, por Postigo y Carlos Cler. Meter a Radoya por Mikael Malsa, el jugador del Mirandés.
El Mirandés, que el estuvo francés. También ante ¿sí? el Sevilla.
Sí, señor, que dejaría su puesto para que vuelva Radoya, y Roger, que no fue titular en Pamplona, aunque marcó, jugaría arriba acompañando a Morales, y se puede caer Jamie Vardy de la alineación titular del Levante, que tiene efectivamente partido el domingo a las 4 de la tarde, Levante-Real Madrid. Por zanjar e irnos ya directamente al Betis, vamos a enlazarlo con el tema mercado también en el Betis, y vamos con detalles también de mercado del Sevilla. Al Sevilla le quedan por hacer mínimo dos fichajes. Mínimo dos fichajes. Aparte de lo que has comentado, Isaac, de aligerar nómina y salarios. Sacar a todos los jugadores que tiene todavía entrando en la Ciudad Deportiva, que es sin duda el gran quebradero de cabeza de Monchi.
Algunos de ellos tendrán que salir cedidos, como el año pasado, porque no encuentren ningún tipo de acomodo ni
bueno,
nada.
Y teniendo que asumir parte de la ficha, ¿eh?
Claro, por supuesto. El año pasado salieron algunos de ellos, incluso el Sevilla pagando más de la mitad de la ficha, porque es que no tenía posibilidad el club de que recibió al jugador, que lo disfrutó en el medio año, tuvo posibilidad de pagar esa ficha altísima. O sea que yo no descarto ni mucho menos que más de uno salga cedido.
Eso en cuanto a salidas de futbolistas. Y
otro
añada,
que se nos ha olvidado, Corchia.
¿Sí? Que todavía está, sí, Corchia, sí, sí. Pertenece al Sevilla, claro. Y luego hay los dos casos de los futbolistas que se han quedado fuera de la convocatoria. El Sevilla está esperando realmente hacer caja por Carlos Fernández. Es decir, el dinero de Carlos Fernández es el que va a invertir el Sevilla en el fichaje del futbolista de la AZ Alkmaar, Usama Idrissi, que está en un precio aproximadamente de unos 12 millones de euros, 10-12 millones de euros, alguna variable, un jugador al que le queda un año más de contrato en Holanda. Y en el Sevilla, hasta hace una semana, pensaban que el asunto se iba a hacer con la Real Sociedad por 15 millones de euros. No acaba de vender la Real a William José, y esto es lo que está entorpeciendo la llegada de Carlos Fernández. Pero siempre hay un detalle importante en el fútbol. Me contaban desde Donosti estas últimas horas que el hecho de que la Real haya comenzado mal siempre ayuda a que cunda el nerviosismo, el entrenador pida
apretar.
Y los directivos digan, vamos a hacer esto ya y se haga lo de Carlos Fernández. Carlos Fernández es verdad que anda con molestias desde hace una semana, se quedó fuera incluso del partido de la Supercopa de Cádiz, pero esto tiene que ver ya más con el hecho de que el club lo esté guardando para que no corra ningún riesgo y Carlos Fernández pueda salir y hacer caja. Y Lopetegui quiere un perfil de este tipo. Hay quien pueda pensar, bueno, si lo que necesita el Sevilla es un 9-9, claro, ¿y dónde está ese 9, no? Eso vale mucho dinero, ¿no? Y parece que esto, el ataque se va a resolver con Usama y Idrissi, que ya veremos si tienen el nivel que algunos hablan que sí tiene, ¿no? Para un nivel Sevilla, digo.
Es un extremo. El Sevilla necesita rapidez, porque tiene rapidez en Ocampos, pero no tiene rapidez con Suso. Y tal y como juega el Sevilla, lo que necesita es rapidez, velocidad y salir muy rápido a la portería contraria. Está clarísimo lo que quiere Lopetegui, lo que ha querido esta temporada con el delantero.
Velocidad. Quiere alguien que rompa y velocidad.
Claro, velocidad. Pero que sorprenda desde atrás. Lo que quiere con el delantero, quiero decir, es lo que hemos visto. Quiere un perfil de John, quiere un futbolista que sea uno más del equipo, que sea el primero en defender, que te aporte muchísimo a balón parado y que, claro, que tenga esa calidad para que toque de primeras y montar una contra con esos futbolistas veloces que estamos comentando. Ahora bien, si le llega un futbolista que también puede usar arriba, porque Munir es un jugador rápido y no lo usa tanto arriba, ¿no?
Sí.
Por eso quiero decir que lo que busca es más un segundo delantero, un futbolista de apoyo de banda para ayudarle a ese futbolista referencia que quiere el entrenador y que creo que, bueno, que no ha podido empezar mejor, ¿no? El primer partido de John no juega titular y marca de cabeza, que creo que ahora mismo a leguas es el delantero titular del Sevilla.
Y un central, ¿eh? El Sevilla no puede ir a la Champions y pelear por la cuarta plaza, y en esto está insistiendo también mucho de puertas para dentro del entrenador, en el fichaje de un central. Digo un central porque se puede pensar, ¿y lateral derecho tal? No, un central porque considera que el lateral derecho con Koundé, el día que no esté Navas, lo tiene. Pero claro, si no está Koundé en el centro de la defensa, necesita alguien que le supla con garantías.
Pero
y es, creo que es necesario, muy necesario ese
pero
fichaje.
Pero es que por número, ¿eh? Es que ahora tiene a tres, porque yo acude lo cuento de centrocampista, que puede hacer de central. Y ahora
como
mismo,
un recurso
y
puntual.
Ahora mismo es el tercer central, por mí Sergi Gómez, con todos los respetos, ahora mismo está fuera de todo, y lo vimos en el nivel que dio en Cádiz, que fue bajísimo. Es que tiene tres centrales, y si quiere completar la nómina de zagueros, tiene que fichar a otro central más. Ya no solo por calidad, sino por número. Y ahí la verdad es que tiene que rezar mucho si no ficha a nadie para que no se lesionen y sancionen a Koundé y a Diego Carlos, que son dos futbolistas extraordinarios, pero que ya vimos en Cádiz lo que hay detrás, ¿eh? Vimos en Cádiz lo que hay detrás de Koundé y Diego Carlos.
Tenemos un jueves muy entretenido, una tarde de jueves, con sorteo de Liga de Campeones, a las 5:30, 7:00 p.m. del partido del Sevilla del Levante, y tenemos cosas interesantes que contarles del Betis. ¿Qué pasa por la cabeza de Pellegrini después de la derrota y la malísima imagen del martes en Getafe? Tenemos que ir a Eibar para ver si el Eibar se lleva a Lainez o no, al mexicano. ¿Y qué movimientos se está viendo en el Betis? Porque a Cordón, evidentemente, Pellegrini le ha dicho necesito urgentemente mínimo un lateral izquierdo y quién sabe si algo más para darle un poquito más de solidez a la parte defensiva. Tenemos minutos de radio por delante. Nada, enseguida estamos con todos estos detalles.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, no maravilla, sube. Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
Pero entonces, ¿quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
Tira para Barcelona ya.
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Sí, sí, créetelo, a esta hora de la tarde hay que creérselo, Isaac, querido sí, sí. Javier de Aro, hay que hombre, creérselo, claro porque que sí. Es el momento Gabri Motor.
Sí, sí.
Estamos a solo un paso de conseguir, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, ronda de circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:50. Novedades del entrenamiento de esta mañana del Betis, Javier de Aro.
El Claudio Bravo no ha participado esta mañana y tampoco estará en el partido de este sábado. Martín Montoya sigue en aislamiento debido al protocolo de sanidad. Y Guardado, que sí se ha ejercitado con normalidad, al igual que Diego Lainez, aunque es verdad que corre riesgo de no estar en el partido. Ambos futbolistas, recordemos, han sido seleccionado por el Tata Martino para jugar los encuentros con su selección.
Guardado y Lainez. ¿Qué va a pasar con Lainez? ¿Tú crees que está para una cesión?
Yo creo que le vendría de perlas al futbolista. Yo creo que al futbolista.
¿Y al lado de Mendilibar tú crees que aprendería hombre, o seguro. Se quedaría en el camino?
Seguro.
Es que con Mendilibar y un chándal
no hay. O aprendes o aprendes.
Claro, totalmente. No hay otra.
Ya sacó lo mejor del peor Orellana, ¿eh? Ya sacó lo mejor del futbolista Mendilibar, y yo creo que no hay mejor padre, entre comillas, para un futbolista que tener a Mendilibar al lado. Aunque también lo quiere el Cádiz y el Huesca, pero bueno, yo creo que Leibar puede ser una buena opción para Lainez.
¿Viste la cara ayer de Mendilibar? Dice que no lo vio porque dice que se vuelven los penaltis, es verdad. Yo he visto alguna imagen y hay veces que no
es
quiere
que
mirarlo,
el
¿no?
Penalti de Duspósito, sí. Madre mía. No fue ni Panenka,
no.
Ni le pegó fuerte. No, yo no sé ni lo que hizo. Yo creo que dudó tanto que no supo ni lo que hacer.
Sí, claro. Eso le pasó, que al final fue un churro de penalti el que tiró por encima del larguero. Cope Eibar, Óscar y medio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Volvéis a la carga por Lainez, ¿no? Y parece que Leibar va en serio por el mexicano.
Bueno, sí, es un rumor que está cogiendo cuerpo. La verdad es que ya durante el mercado de invierno fue uno de los futbolistas que José Luis Mendilibar pidió para reforzar un equipo que ya entonces estaba falto de imaginación, falto un poquito de desborde, y que ahora, si cabe, tiene más carencias en ese sentido, ¿no? Con la ausencia fundamentalmente de Orellana, que era el jugador que dotaba a este equipo un poco de improvisación, pues la figura de Lainez va cogiendo cuerpo, sobre todo, repito, porque es un jugador que ha gustado desde hace mucho tiempo aquí a la Secretaría Técnica.
Es la opción que maneja realmente Leibar, que imagino que asumiría una ficha que no es del todo elevada. El chaval llegó aquí muy muy joven, ronda el kilo aproximadamente.
Millón de euros, sí, el más millón o menos, de euros, ¿no? El millón de euros que me comentaba Óscar hace esta mañana, que hay futbolistas de Eibar que cobran ese dinero, ¿no?
Sí, sí, el año pasado más incluso, algunas de las fichas que se han quitado son de las gordas, pero en este momento hay jugadores que superan el millón de euros de ficha aquí en Eibar, ¿eh?
Muy bien, Óscar, estaremos atentos a ese movimiento de mercado. Gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Posibilidad de que Lainez tiene otras opciones, como ha explicado Escalera, sí. Por ejemplo, el Cádiz, el Huesca, equipos que se van interesando por el futbolista para conseguir su cesión hasta final de temporada.
A ver si sale Lainez, si no sale, a lo mejor se queda, o si sale otro futbolista, porque aquí el principal problema es que el Betis no tiene dinero. Aquí el principal problema es que el Betis no tiene capacidad económica para acometer el fichaje del ansiado lateral izquierdo que lleva pidiendo Pellegrini varias semanas. No llega, no puede acometer, no puede ir al mercado. Por los futbolistas que pueden venir, que tienen cartel, no llegan los equipos porque también tienen una ficha alta. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Quién es el perjudicado? Yo creo que el equipo. El equipo porque no tiene ese lateral izquierdo. Alex Moreno, hemos visto las carencias defensivas que tiene. Este equipo no tiene nada que ver con lo que vimos el año pasado ni hace dos años. Es distinto. No sé si mejor o peor, pero es distinto. Y no tiene ahora el carrilero que sí podía tener cuando jugaba con tres centrales, ¿no? Pero ahora que un lateral izquierdo pues tenga esos problemas defensivos, yo creo que Pellegrini lo sabe y por eso lo pide a voces. Cada vez que puede lo pide a voces en las ruedas de prensa.
Le decíamos al principio que anda el entrenador del Betis sorprendido con el nivel que algunos jugadores dieron a las primeras de cambio en un partido ya, en un partido en el que el rival le exigió físico y carácter. Hay partidos donde el jugador solo con el fútbol le vale y con ponerle evidentemente intensidad, pero hay partidos como el del Getafe y le va a pasar, y en esta liga hay muchos equipos que son equipos muy pesados, muy complicados, de mucha presión, el Valladolid, el Granada, hay muchos equipos de ese perfil. Quedó, digamos que algo sorprendido con el nivel que mostraron algunos futbolistas, sobre todo en el aspecto defensivo, y por eso la preocupación de Pellegrini con el hecho de que Antonio Cordón firme gente para la parte de atrás y no solo un lateral izquierdo. Creo que el sábado veremos a Víctor Ruiz ante el Valencia y veremos qué nivel tiene este jugador, pero de momento en la primera opción que tuvo de poderlo poner
no lo puso.
Puso a Sidney y ya vieron los oyentes, ya vieron los aficionados del Betis el nivel que tiene Sidney, ¿eh? Sidney no está para jugar en absoluto. Y luego ya hemos visto también de Mandy Bartra con la pelota en el pie sacando la jugada. Te dan una
sin presión,
te dan la impresión de que la cabeza muy alta y que la juegan y la tocan muy bien, pero cuando son exigidos defensivamente, Bartra cuando no mete una mano, es el hombre que se queda enganchado en un fuera de juego.
Gol de Cucurella, y Cucurella entró de izquierda a derecha por el
y
centro,
le permitió el disparo. Y bueno, y Mandy, yo no sé si le va a pasar factura, pero bien haría el entrador en pasar la facturita a Mandy después de autoexpulsarse en un minuto con dos patadas en el partido ante el Getafe. Tengo curiosidad por ver el sábado de quién tira el entrenador, porque cuidado que el sábado es un partido importante. Si el Betis vuelve a ofrecer una mala imagen y no compite bien ante el Valencia, vienen ahora dos semanas de parón y de dudas y van a volver a aparecer todos los fantasmas que de momento ya están ahí después de lo de Getafe. Ojo a ese partido que elige Pellegrini y vamos a ver a Antonio Cordón, ¿no? Yo decía el martes en la transmisión en Copa de Sevilla, bueno, este hombre no habrá venido solo aquí para fichar a tres jugadores libres y ya está, ¿no? Este hombre tendrá un catálogo de jugadores aquí o conocerá el mercado para traer alguna oportunidad de mercado que mejore, y que no es tan difícil mejorar defensivamente al Betis, Isaac.
Hombre, vamos a ver, el director deportivo debe estar para fichar cuando el equipo lo necesite. Ahora el equipo lo necesita. Que tiene X dinero, pues tendrá que fichar con ese dinero, y si no tiene, pues tendrá que acudir al mercado de la forma que pueda, pero usted tiene que rematar la plantilla, y para eso la ha fichado el Betis, le ha hecho un contratazo tremendo a Antonio Cordón, tendrá que rematarlo, porque el entrenador lo está pidiendo, es que el equipo lo necesita, es que no está pidiendo por capricho el entrenador, es que el equipo necesita un lateral izquierdo. O si necesita un central y un lateral izquierdo, pues tendrá que fichar o un futbolista que juegue en dos posiciones. Pero algo tiene que hacer usted, porque para fichar a Montoya por 0 euros y para fichar a Víctor Ruiz, yo creo que hay más de uno, de dos, de tres y de cuatro directores deportivos en todo el mundo, ¿no? Y para fichar a Claudio Bravo, que creo que es un fichaje del entrenador, que es plena confianza, que lo tuvo como futbolista. No sé, yo por ahora voy a esperar al lunes, porque de aquí al lunes puede pasar muchísimas cosas en el fútbol. Voy a esperar, pero por ahora a mí no me está gustando la planificación de Antonio Cordón.
Fíjate que a mí me está gustando hasta incluso menos los discursos que ha utilizado.
Sí.
O sea, es que estaba hablando hace algunas semanas estaba incluso lanzando mensajes del tipo la gente se va a quedar sorprendida con el nivel de los fichajes que han venido. Bueno, de momento Víctor Ruiz, el primer día que puede jugar no lo pone. y pone a Sidney. Montoya, ya hemos visto el nivel que tiene.
Ya lo conocemos,
un
¿no?
sustituto y tal.
Cuatro años le ha dado.
Bravo las primeras de cambio, que ha ido lesionado. Portero con buenas prestaciones. Y cuidado que el portero no se resfríe, ¿eh? Porque Joel está en un momento preocupante de forma. El portero ha encajado 6 goles, ¿eh?, en los 2 últimos partidos del Betis, ¿eh?
El otro día, la verdad es que quizá hay, no sé, pudo hacer más en el derechazo de Cucurella. Pero lo cierto es que cada vez que le tiran, es casi gol. Y el otro día yo creo que la única parada que ha hecho fue la parada de Isco con el Madrid, que la para bien en un remate prácticamente a bocajarro. Pero después, no digo que sean muy parables, pero que
aguanta
quizá,
muy poco de pie la portería.
El portero,
¿no?,
puede, sí. A lo mejor Bravo, le hemos visto la parada entera a la vez, que fue tremenda, ¿no?
Matamos, ha anunciado el Betis que ha alcanzado ya
los 40.000 abonados.
40.000 abonados.
A pesar de las circunstancias y demás, los aficionados
mayor
siguen.
Mayor fidelidad ya no cabe. No, o sea, sin fútbol.
¿Qué más puede? ¿Qué más
teniendo
puede?
Teniendo que pagar incluso 40.000 socios ya.
Gran número.
Los que tiene el Betis, indiscutiblemente. Bueno, no paramos, Isaac. No paramos porque desde las 5:30, sorteo de la Champions en tiempo de juego. A las 6:30 empieza la programación también local con el partido en COPE más Sevilla. También tiene la posibilidad de escucharlo en cadena. Ricard Martí, Alberto Ceballos han estado atentos técnicamente a este programa. Vamos con las noticias, Alberto. Hasta luego, adiós.